Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
¿En manos de quién estamos?
En mis manos.
En mis manos. Bueno, hoy es un día muy especial porque es el día 22 de abril del 2018. No tiene nada especial, pero hay que decirlo.
Nosotros lo hacemos.
Es la tercera parte del programa número 8. Me presento, yo soy Ángel Apioni, el fanático de rock progresivo.
Yo soy el Rey Tut, Guido Vilariño, el fanático del heavy metal y el heavy rock.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Y les recordamos un poquito, Bombi, ¿nos querés contar cuál es la consigna del día?
La consigna para esta jornada era bandas que sean de Europa continental, que no incluyan la isla de Gran Bretaña, ni Irlanda, ni nada de eso, y tampoco que incluyan los Estados Unidos.
Se larga a llover, Bombi.
Y traigo una banda del norte de Noruega, un trío que se llama Aja.
Tipos cálidos.
Con su cuarto disco, East of the Sun, West of the Moon, que arrancaba con la lluvia y esta
hermosa balada.
Bien, este disco es el cuarto disco de la banda, editado el 27 de octubre de 1990. Uh-huh. Arranca con este tema, que es un cover.
Sí, eso yo no sabía.
Entre varios datos, este es el único cover que grabó en toda su carrera Aja.
Ah, mira.
Y lo grabó de última.
Ah, ¿en serio? Sí,
este tema no iba a ir en el disco.
Y fue
el disco
tema...
iba a ser un disco de 10 temas.
El único tema que conocía el disco.
Bien, en verdad tiene tres cortes de difusión bastante conocidos. Y ellos sentían que no había ningún tema que podía ser un super hit. Pero es un disco muy parejo, pero no hitero. Hasta ese momento Aja había sido una banda de hits, no de discos. Este es el primer disco de Aja que es un álbum. Uh-huh. Y eran fanáticos de los Everly Brothers.
Sí.
Y dijeron, bueno, metamos un tema a los Everly Brothers.
Que fue muy versionada esta canción.
Bueno, en verdad el tema no es de los Everly Brothers, el tema es de Carole King.
Ah, por eso. Pues dije, ¿quién la versionó?
Se hizo famosa en la versión del 63 de los Everly Brothers.
También tocada por Art Garfunkel.
También, sí, una linda versión.
Linda versión.
Y lo que hizo Aja es darle un tono un poco más oscuro.
Es un disco oscuro.
Es un disparo, Aja es oscurísimo.
Muy oscuro.
Sí. Y bueno, ellos eran fanáticos de los Everly Brothers, compartían manager con los Everly Brothers en ese momento.
Sí.
Y bueno, decidieron grabar este tema.
Y bueno.
Y fue un tema que tuvo bastante éxito a nivel.
Voces impecables.
Yo quiero decir una cosa sobre el éxito, el dato. Hoy me pongo en Bombi y digo. En el 90 parece que había un chart de sencillos en Argentina.
¿En serio?
Y este es el número uno.
Este tema
fue el número uno de los sencillos
en
Argentina.
No lo puedo creer, Bombi.
No, ¿qué pasó? El chart de Argentina dejó de existir en.
No se puede creer. Bueno,
sí, señor.
Recordemos que este es un disco exactamente de
1990. A ver, por ejemplo, te puedo decir algunas cositas del disco mientras sigue sonando esto para ir ubicando la situación.
¿Esto salió como CD o era LP todavía? O cassette.
1990 ¿sabes? Había.
Habían editado compactos discos y cassette EMI.
Porque seguramente salió. 45 minutos dura el disco.
No, hasta 1990 todavía se editaban vinilos. En la Argentina no salió como vinilo.
Pero me refiero, originalmente estaba pensado como LP.
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Igual si un disco de pop no tienen que llenarlo.
No te creas, no te creas que cuando apareció el CD empezaron a llenar. Ya mismo Aja empezó a llenar el disco.
Okay.
Pero este disco no salió en vinilo acá. No, es falso final que también ellos también lo hacen. Todos hacen falso final.
Pero queda bien.
A mí la primera reacción que me gustó ese tema empecé a pensar en este tema, es How could a go
by before you can call it a man? Bob Dylan.
Sí. ¿Sí? Tiene esa, tiene esa jeite. Bueno,
es un tema del 63, que claro, era un tema medio
era,
folk.
Era la época. Y ahí se va diluyendo lentamente. Lindo tema, me gustó mucho. Me sorprendió el haberme enterado de que era un cover. Un cover.
Porque sí, de hecho, Aja lo hizo propio.
Sí, claro.
Es, si vos escuchás la versión, la versión más exitosa de ellos.
Sí, ¿no? Si vos escuchás la versión original, cover, no tiene nada que ver, un tema alegre, pero. Sí. Y estos hicieron una oda a la desesperanza.
A la oscuridad noruega.
Y le metieron la depresión nórdica.
Este fue el tercer corte del disco.
Early, estamos hablando de Early Morning, el segundo tema.
Cuando apareció, cuando sale este tema, la primera vez que lo escuché, dije, se me cambió a la radio Aspen.
Sí, sí. Bueno, claro.
Es muy Aspen.
¿Qué pasó?
Aspen. Es muy Aspen. Y recordamos, bueno, es una radio, una emisora de FM en la Argentina.
¿Qué pasa?
De Buenos
mucho
Aires.
Pop.
¿Qué pasa? Pop. Mucho pop.
Una cosa muy rara que tiene este disco es que este disco tuvo tres cortes de difusión, que son los tres primeros temas del disco. Cosa medio suicida.
Sí, demasiado suicida. Sí, porque es una gran banda. Picada el disco.
Bueno.
Para el prog.
Yo no estoy de acuerdo con
no,
eso.
No. Ya te digo, creo que la intención de ellos fue simplemente decir, no, este no es un disco de hits, este es un disco de canciones.
Eso me encantó. Esa guitarra con me, slide,
sí, el slide. Muy eso, bueno.
Es muy bien arreglado el disco.
No ahora, pero antes, y por ahí se vuelve a aparecer ese tecladito de atrás. Yo dije, y eso es como... Ese ambiente que hay con la guitarra y con algunas idas y venidas del fondo, yo dije, esto, hay algo de una banda que me gusta de algún lado. Dije, esto es de los Doors. Y investigué.
Más adelante hay más cosas.
Sí, hay más cosas de los Doors. Pero en el 2015, da una entrevista, ¿cómo se llama?
¿Cuál de los tres? Paul Baktar, Magne.
No, creo que es Harket. Morten. Y él dice, sí, éramos tres fanáticos de Doors. Sí, hay influencia seguro.
Este disco es el disco que abre los 90 para Aja, pero suena muy 70.
Sí, sí.
Y otra cosa muy importante de este disco, hasta este disco Aja era una banda de synth pop. Pop,
sí,
de
sí,
sintetizadores. De hecho, no usaban prácticamente bajo ni batería, eran todas las baterías programadas. Temas muy pegadizos, muchos, 3-4 hits por disco. Y el resto de los temas, a mí me gustan, digo, a la gente que nos gusta, por nos gusta, pero los demás se quedaban con los hits nada más. Era una banda de hits.
Claro.
Este disco habían venido girando con banda, con bajo y batería, y dijeron, está sonando bien, vamos a probar a grabar un disco con banda. Y este es un disco grabado con banda. Son ellos tres, un bajista y un baterista.
Pero muy oscuro, muy triste.
Triste, no, sí, todo sí, el pop es alegre. Esto también es para mostrar, y aparte sí, para mostrar otra faceta de Aja.
A mí lo que me pasó con el disco, que empecé a escucharlo, dije, uy, qué bajón, no quiero escuchar esto. Y después se te van, como todo el diablo que se te va metiendo, te va empezando sí, a gustar.
Igual me pasó con los dos primeros temas, sí, después... Hay momentos.
Sí, sí, sí. Funciona, bueno, mejor en otoño y en invierno que en primavera y verano.
Perfecto. Este
igualmente. Hay discos para,
ser,
para
estaciones. Por ahí.
Y tendría que haber funcionado, pero es un calor.
No, y aplaudo su decisión de cambiar también, ¿no? De
decir... Totalmente. Para ellos fue una jugada muy arriesgada. Sí. Pues venían bien, donde venían, estaban, metían.
Sí, pero igual son impecables. Los tipos tocan y cantan, se escuchan, bueno, muy bien todo.
Honestamente, yo la he ido a ver varias veces acá. Morten Harket al día de hoy sigue cantando los temas exactamente igual que hace 35 años.
Registros altos, va, tiene una amplitud
y hay,
muy
hay
grande.
Un tema en este disco donde se ve muy bien
la amplitud vocal.
Bueno, acá
vocal.
Vamos al tercer tema, que fue el segundo corte de difusión. Un tema también muy de banda.
Sí.
Y con un agregado que no era muy común en Aja, que es el saxo.
El saxo de Alf.
Sí.
Decime que pusiste eso.
No, bueno.
Ahí viene la señora Ojmónica.
La presentación de Alfa. No, buenísimo.
Estamos tan conectados.
Con Benji Gregory.
Como la señora Ojmónica.
Muy buena.
Y suertudo.
No se lo comía nunca.
Nunca se lo comió, ¿no?
Bueno, y le estás escuchando una Aja como banda en este disco.
Sí, medio Depeche. Un poquito.
Pero eso lo hicieron antes que...
Sí, bueno. Sí,
después empezó el tecno al...
Me gusta mucho los graves que tiene el tipo este.
Acá,
bueno.
Increíble.
Perfecta la voz.
Es perfecta. Pero es un bajón, boludo.
Depende. Si, pero pará, es un bajón. Vos escuchás prog. Dejate de joder.
Claro, bueno, pero
hay... Yo no entiendo que él me diga que es un bajón. Él que es metalero que me eche este disco es medio para abajo. Pero dejate de joder.
A mí me tiró abajo todo el tiempo.
Es un disco gomoso. En eso te lo
yo lo sufrí un poco el disco.
Está bien, pero digo, no toda la música es para alegrar.
No, bueno, pero tampoco para deprimir.
No, a mí me pasó que yo no conocía este disco y me lo puse a escuchar. Yo llevo esperando escuchar algo.
Los hits.
Claro, yo dije, ahora voy a bailar
Chicle Globo.
Y pareció esto, dije, bueno, pero mirá qué interesante. Dije, pará.
Justamente, yo tenía la opción de traer uno de los tres primeros discos que están llenos de hits.
Claro.
Cuatro hits por disco, son un pop muy pegadizo, muy para arriba. Dije, no, eso lo escuchó todo el mundo.
Y el estribillo siempre en el pop.
Qué bien la parte linda que el instrumental. Sí. Con el piano.
Él está bueno.
Buenos arreglos de voces.
El disco es impecable, eso no hay duda.
Está muy grabado. Otra cosa muy rara en este disco es que usaron dos productores. Venían usando siempre el mismo productor en los tres discos anteriores. Bueno, el primero usaron dos, pero venían con una onda. Y este disco dijeron, no, queremos cambiar, como quería cambiar el sonido. Buscaron y no se convencían de usar uno. Y agarraron dos y hicieron cinco temas con uno y cinco temas con otro. Uno de los productores sea Christopher Neal, que es un productor inglés que es muy conocido por... Es actor.
¿En serio?
Sí.
Tiene nombre de actor.
Bueno, no muy conocido, pero ha hecho algunas. Pero yo lo conocí, por ejemplo, fue el productor de casi todos los discos de Mike and the Mechanics.
Ah, claro, bueno.
De All You Need Is a Miracle,
Silent Run. Tiene un felpa importante.
Exacto.
Sí.
En el mundo de este estilo de música, el tipo la tenía muy clara. Y el otro productor que usaron es Ian Stanley, que era el tecladista de Tears for Fears.
Ah, bueno, claro.
Otro que también la tenía muy clara. Y agarraron cinco temas cada uno, pues no se decidían. Y así armaron el disco.
Acá el tecladista es Magne.
La banda es un trío.
Pero hay muchos músicos invitados.
No, no hay muchos músicos. No,
yo vi una lista.
Este disco no. En los créditos hay como tres bateristas. Es un. Sí. Mira. Tenés. Dos bateristas.
No, somos. Perdón, me fui del micrófono.
Sí. Bueno, mientras.
Hay un saxofonista que toca en un tema.
Sí.
Hay dos bateristas, un percusionista, un bajista.
Bueno, un bajista y un baterista son los que están casi todo el disco.
Okay.
Por ahí en un tema usaron otro.
¿Y por qué no son parte de la banda? ¿Por qué no son?
Eran ellos tres.
Es que el contrato es ellos tres.
Claro.
Ah, ok.
Es un tema
contratado,
seguro.
Morten canta, Paul toca las guitarras y Magne los teclados.
Bien.
Y antes programaban, así que los bajos y las baterías.
Sí, Paul era
el. Paul es el principal compositor, pero ya en este disco Magne estaba metiendo lo suyo al punto de que ya vamos a llegar a un tema donde pasa algo muy raro en acá.
Si les parece, vamos a pasar al tema 4, que es Slender Frame.
Que es un tema que empieza muy mustio, pero en el estribillo levanta mucho.
Se puso
acá es cuando el disco oscuritos. Me empezó a gustar.
¿En serio me decís?
Sí. Ah, para mí es al revés. Para mí no cae, para mí sube.
¿Sí?
En realidad, porque baja.
Claro.
Pero sube.
Por eso digo,
me parece que yo tengo otro concepto de baja, evidentemente.
Por eso traje
este disco. Y me dije, qué raro esto, Bombi. ¿Qué pasó, Bombi?
Traje un discazo de baja. Eso pasó. Vos querías escucharte con mí 40 veces.
Claro, boludo, yo quería bailar.
Y bueno, con el rock no podés.
No se puede bailar. No se puede.
No se puede. Muy bien arreglados los temas.
Es impecable.
Y es uno de los discos donde empieza a laburar mucho más las guitarras, Paul.
Es verdad, de a poquito va creciendo, ¿no?
Mientras fuerte, me escucho. La guitarra está metida muy atrás en la mezcla, pero sucia. Siempre está sucia la guitarra.
Sí, yo puse va de menos a más. O sea, me estoy desdiciendo lo que dices. Así que tres minutos atrás.
A mí este estribillo que estamos escuchando me hace acordar mucho una banda que me gustaría, tal vez, no sé si da en mi género, pero que podríamos hablar, que se llama Blue Oyster Cult. Un tema que se llama Burning For You. Es muy parecido al estribillo.
Es que es una banda que no tengo que escuchar y me hablaron muy bien de qué pasó. Se ríe.
Me río de lo que escribí. Va de menos a más. Al final me gusta, carajo.
Canejo.
Y lo parió.
Me olvido.
Fíjate que todos cuando estamos escuchando los discos de nosotros, es como que entras diciendo, no me va a gustar.
En el minuto 2.22 pasa algo.
Se pone lindo, ¿no?
Que es cuando se acordaron que había que hacer rock and roll en algún momento de la vida.
Vamos a ponerlo. Igual faltan segundos.
Sí, dale. Sí.
Bueno, vamos a poner desprovisión. ¿Dos cuánto?
2.22.
2.22 en breve.
Cuando pasó esto dije, ok, este disco todavía tiene chances.
Los tres patitos.
Están en conexión, ¿eh? Están en sincro.
Claro. A mí acá es cuando escribí, puta, me gusta el mierda.
Órgano.
Sí, pero lo que pasa es que podrían no haber hecho esto y el tema igual era cerrado, ¿eh? Pero dijeron, vamos a meterle uno.
No hay sintetizadores que hacen este disco.
No hay, hay muchos pianos.
Pianos y órganos.
Sí. Tienes razón. Bueno, ya eran los 90, ya había pasado la época del sintetizador.
Sí, pero ellos eran.
Eran paro sintetizador.
Eran reyes del sintetizador.
No el Emerson.
No, precisamente. Bueno, no hay mucho más Emerson. En este tema. El tema que vas ahora, por ahí la descripción que estás haciendo reciente de este tema, sí le puede pegar al que viene ahora. Que
igual, quiero hacerte una pregunta. Con intención.
Totalmente.
Este disco está construido alrededor de una fábula nórdica.
En verdad, no tanto el disco, es el tema.
El
tema, una fábula nórdica que la descubrí en su momento, inspirado, averiguando por esto.
Porque el tema que viene se llama East of the Sun.
East of the Sun, West of the Moon, sí. Que es una fábula nórdica. Una muy bonita fábula nórdica.
¿Y comienza?
Este tema sí es muy, muy oscuro.
Sí, yo puse 38 segundos de nada. Tema bajón. Todo bajón. ¿Puedo adelantar?
Sí.
Voy a adelantar.
Empieza con la guitarra.
Sí, muy raro. Adelanto.
Dale.
Tengo otra referencia de otra banda para este tema. Ya te lo voy a decir.
Yo te voy a escribir. Te voy a escribir, no. Yo voy.
Escribiste y me vas a leer.
Te voy a leer lo que escribí un poquito más adelante. Vamos a dejar a los oyentes que escuchen un toque.
El registro grave.
Sí. Half of a letter tells half the story. The way I see it, it's half the worry. Where I came from, I forgot too soon. East of the sun and west of the moon.
Es muy Doors. Es muy Doors. Y otra banda que en la que me hace pensar mucho es Héroes del Silencio.
Pero el Silencio estaba en esta época, o sea, en todo caso Héroes del Silencio era muy acá. Muy acá 90.
Y empezaron con el post-punk que yo.
Acá sigue grave y en el estribillo se va arriba.
Sí. No sé en qué momento decir lo que escribí.
Espera que baste esta parte para escuchar el otro tono. Son cuerdas, no son sintetizadores.
Sí, se nota.
Y se nota. Lo loco es que uno, siendo fanático de esta banda, que lo soy realmente, está entre mis bandas preferidas, escucho estos temas y me los imagino hechos como en el 87, claro. En el 86. Pero no hubiese sido tan bueno el disco como se les ocurrió despojar los temas y mostrarlos.
Esta parte me hizo acordar mucho a The Wall.
¿El clima?
Sí, es el clima de Wall. Además las cuerdas, guitarra. No sé por qué. Porque es todo negro, oscuro.
Viste que casi no
está todo mal. Está todo mal, me dice la de Noruega. Va, salgo acá. Puta, boludo.
Es bueno, la fábula.
El órgano me hace acordar a Toc Toc.
La fábula esta tiene que ver con una.
Es medio bajón hasta el final. Hasta el final es un bajonazo la fábula.
En el 2000.
La recomiendo que busquen, la googleen porque es una muy linda historia.
Sí, en Wikipedia está entera.
Sí, es verdad.
¿Ah, la fábula?
Sí.
¿No es de un conejo que pierde los anteojos?
No, esto es una fábula en serio, no, boludez.
No hecho por gente drogada.
Bueno, este tema era el que cerraba. Este tema cerraba el lado 1. En verdad, la fábula hacía referencia a un castillo que tenía que ir a buscar el protagonista y el castillo le decían que estaba East of the Sun, West of the Moon.
¿El castillo le decía eso?
El castillo estaba al este del sol y al oeste de la luna. Y no lo podía encontrar nunca. El 80% de la fábula es el protagonista tratando de encontrar el castillo y yendo de una persona a otra o de un ser a otro preguntándole cómo llegar al castillo que está al este del sol y al oeste de la luna.
Bueno.
Este tema cerraba originalmente el lado 1, en la época que todavía los discos tenían y lo terminan con un tema muy tranquilo. Y cuando das vuelta el, en mi caso, cassette, porque no había salido en vinilo, claro, acá este disco, había salido en cassette, te encontrabas con
esto. ¿Cómo se pronuncia esto?
Sycamore leaves.
Sycamore leaves. Hojas de sycamore.
¿De qué?
Sycamoro.
¿Qué es el sycamore?
Es un árbol.
Ah, ok. Un árbol.
Un árbol.
Siempre en los días.
Hojas de sycamoro.
Sycamoro.
Bueno. Y este es hasta en ese momento y al día de hoy sigue siendo uno de los temas más pesados de acá.
Sí, le puse un corazoncito.
Yo se ve que lo escribí en el peor momento de mi vida, porque puse que hay todo un bajón.
Tiene una onda, boludo.
Puse dale. Aburrido hasta cuando quieren hacer un tema con onda.
Lo mata. No, es un temazo, un temazo. Y en vivo no sabes cómo suena este tema. Sí.
La banda la bata bien sinte.
El bajo.
El bajo es.
No, pero la. No, 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 pero como está es electrónica.
Procesa.
No? No, no, no,
no. El bajo sí.
Está muy ecualizado.
Está muy ecualizado.
Es una cuestión de ecualización. Lo que tiene este tema que aparte me fascina la historia que cuenta la letra.
Ah, no, presta atención.
El chabón está ve un pilón de hojas de sycamoro y se empieza a alucinar que ahí abajo hay algo, hay un cadáver o algo. Y el tipo está todo el tiempo hablando de eso y dice, no puedo sacarme la cabeza que abajo de eso hay algo, algo está tapado. Something's lying buried by sycamore leaves.
Ah, mira. ¿Y al final qué había?
No, nunca lo sabes. Esa es la idea.
Final abierto.
Final abierto. Guitarra,
¿qué pasa? Puse que ahora viene una parte buena.
Ahora va al. La guitarra siempre con poquito cuerpo, pero podrida.
Sí, sí, sí.
Hay una parte que para muchos pues por ahí para vos de ser aburrida, pero para mí es maravillosa. Es un crescendo que dura como un minuto, minuto y medio, de ser que se van haciendo capitas y capitas a la.
No lo había escuchado. Ahora me gusta el disco. Una capa. No me vendas pescado podrido.
Si
Bombi.
No, si le vas bajando el volumen.
Te lo voy a respetar. Onda, te lo voy a respetar.
Claro, lo que pasa es que no hacen 400 acordes como haría en un tema pro. Sí, no, pero sí. Esto se llama clima.
Sí, yo sé lo que es un clima.
No,
pero
sí, en el pro
clima
no,
no, pero en pro clima quiere decir vendaval, ¿no?
Claro. Clima. Bueno, el tema sigue por sus carriles y sí. Pasamos al tema, al único tema del disco que remite al viejo ajá.
Ya que dije eso, es un tema más aja, como que me lo esperaba hacer.
Es el único tema que te hace acordar al viejo acá, pues es el tema más pop. Dije, pop sencillo.
Es un hitito.
Un hitito. Claro.
Vamos a poner.
Hitito 600.
Waiting for Her, que empieza así.
Hermosa melodía, pero.
Waiting for Her. That's all I.
Ya sufrís. Te marca muy mal eso, ¿no?
Ay, Bombi.
Es hermoso este tema.
Sí. A mí no me gustó.
Obvio.
Sí, sí, muy demasiado meloso, muy putero, es un tema putero.
¿Te das cuenta por qué no traje los discos anteriores de acá?
Esto con florcitas, con...
Sí. No, no va. Esto es el pop.
No, esto no es... Hay cosas más lindas, boludo, del pop. No,
esto también es pop.
¿Sabes para mí quién se robó esta base?
¿Quién?
Avril Lavigne en Skater Boy.
Bueno. Es una secuencia de acordes muy usada, sí. Pero...
Claro.
Es una balada mid-tempo. Pero siempre arriba
está,
la voz.
Es tan linda que la quiero sacar.
Es, claro. Siempre arriba la voz perfecta de Morten que
sí, la
transforma
que...
todo en diamante.
¿Pongo el tema 8?
Ah,
¿o querés escuchar algo especial de esto?
Bueno, te veo que estás sufriendo mucho. Me pone mal. Me pone mal verte tan mal. Este. Claro, la verdad que sufras con un tema. Que sufras con un tema como este.
¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Qué te pasó?
Te mal, me tomé media botella de whisky, eso me pasó.
Claro. Pero me toma media botella de whisky, escucha Locanda y no.
Ya me sorprendiste con, con Locanda. Voy a pasar al siguiente tema. Cold River.
El otro heavy de...
Bueno, obvio. Yo hasta este tema, Sycamore Leaves era el que más me gustaba.
Apareció
pero
Cold
apareció
River
esto y puse. Ahí va, sí. Onda con H, porque es más onda.
Tiene calor.
Sí, es verdad.
Este es verdad, era un riff muy viejo de ellos. Del 83, del principio.
Es así, ochentosa.
Pero no entraba en ningún disco, obviamente. Lo escuchás y das cuenta que no entraba en ningún disco acá. Hasta este, y acá entró.
Es medio Hetchens acá.
Para mí es un tema relleno. Para mí este me decepcionó, ¿eh?
No me molesta. Al contrario, me pone orgulloso que.
No,
cuanto menos te gusta a vos, mejor es.
Este tema, este disco lo sufrí, boludo. Lo sufrí en serio, porque me gustaron los primeros temas. Pero acá ya dije basta, que se acabe el disco. Mal. No. Bueno, acá esto me gusta, ¿ves?
El decidir.
Bueno, la conclusión es que Ángel es ciclotímico.
Totalmente. Y como se escucha pro, que tiene el cerebro así. Le pasa de nafta a gas todo el tiempo, boludo. Este tema es el tema más sesentoso de.
¿Sesentoso?
Tiene el espíritu sesentoso. Suena. Bueno, en ese también tenía mucho de sesenta.
Sí.
Otro tema que en vivo funcionaba muy bien. Muy bien. Estos temas más que rockeritos.
No, es muy también Duran Duran, esa onda.
Y a mí, te digo, a veces me hace acordar algo. Justo se llama. Habla de conducir al principio. Y me hacía acordar a un par de riffs de los Beatles también. Cuando ¿sí? se ponían rockeritos. Estamos hablando de años 65.
Sí. Pero este es muy ochentoso.
No, para mí es muy ochentoso.
Sí. Para mí sí.
Puede ser, pero. He escuchado muchos ochentas.
Sí. Esta parte.
Con la batería cruzada.
Es verdad, es muy Duran Duran.
Y acá ya no.
Me está terminando de gustar este, ¿eh? Digo. Voy a cambiar las anotaciones.
Bueno, pero para mí es un disco que es como. Me pasaba un poco lo que decías vos, pero sí que Sycamore Leaves, y este tema lo recontrasalto. Pero porque es el tipo de música que me gusta a mí.
Pero, en verdad, esto no era lo común en Ajax.
Claro,
este
por
disco
eso.
Empezaron a mostrar esta hilacha.
¿Y siguieron así? ¿O?
El disco siguiente van más para este lado todavía. Es más oscuro.
¿Cómo marcó la cancha en ese, boludo?
Puede ser, lo que pasa es que Inexcess también tuvo su derrape.
Sí, bueno, sí.
Tuvo su derrape. Sí, o sea, algún día sí. Ya llegará Inexcess en algún programa y ahí lo vamos a.
¿Algo más de este tema o crees que pasemos
no, no,
a.?
No, tiene muchas más variedades.
Como el pop. Vamos a The Way We Walk.
Y yo te la dejo picando, soy un pelotudo.
Vamos, The Way We Walk, bueno, Talk.
Este
The Way We Talk, ¿no?
Sí. Esta es la rareza del disco, que sí. Es el tema que canta Magne.
El tema de Sting.
Con esos aires medio jazz pop. al día de hoy.
En música de ascensor.
Si hubiese podido contactarlo a.
Por favor.
Yo no sé en qué ascensor suben ustedes. Si esta es música de ascensor.
Tema de consultorio dentista.
Es que tema de consultorio dentista este, boludo. No sé.
Una de las preguntas que me hubiese gustado hacerle, si alguna vez hubiese podido hablar con Magnes, teniendo el cantante que tenías, ¿por qué se te ocurrió cantar un tema?
Claro. ¿Este quién lo canta?
Magne.
Ah, Magne.
El tecladista.
Sí, encima tiene un efecto en la voz, ¿no?
Está muy efecto. Sí, porque que no estaba muy seguro al cantarlo. Teniendo a Morten al lado, no te vas a poner a cantar, hay que ser medio. No entiendo por qué eso. Está bien, yo tengo un par de discos solistas de él. Es agradable, no es un gran cantante, pero al lado de Morten queda hecho un trapo.
Y Paul Wachter.
Paul Wachter es el guitarrista.
¿Pero canta o no?
No.
Nada.
En sus discos tiene su banda, que se llama Savoy, donde canta él. No tiene mala voz, tiene mejor voz que Magne. Pero
¿los coros quién los hace?
Todos los canta Morten.
Morten no, pero Magne también. Magne hace coros.
Ah, hace coros.
Sí. Y de hecho en vivo, Magne hace muchos más coros. Pal tiene el micrófono medio adorno, pero Magne le hace muchos coros.
Bien.
Pero es un temita corto también.
Sí, no está
casi
mal
que,
eso.
Casi que podría no haber estado, te digo.
Para mí es como le sobraba ese espacio y dijeron, che, toma, grabate.
No, por ahí estaba hinchando las bolas Magne y dijo, che, quiero mi tema. Que vale, toma, cantaba un
minuto y medio. Total, ya la pegamos.
Y mucha gente, yo mismo cuando estaba escuchando por primera vez que lo había comprado, dije, pará, ya lo escuché. Y ahora le voy a contar qué es lo que pasó acá. Arranca igual que el principio del disco, que Crying in the Rain. Hasta tiene el mismo clima.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión fue, el disco, como les dije, eran 10 temas. 5 producidos por un productor, 5 por otro. Crying in the Rain no existía. Cuando deciden agregar un tema como para meter un hit más fuerte, eligen Crying in the Rain y el productor que eligen para este tema, una cosa medio rara, pues pasaron por un par de... Este tema estuvo a punto de producirlo Trevor Horn. Este no, Crying in the Rain. Estuvo a punto de producirlo Trevor Horn. También estuvo en el tratamiento de Don Giorgio Moroder. Y al final terminó quedando
George por
él.
Está en todos lados.
Claro, es Dios. Sí. Y terminaron produciéndolo con el mismo que produjo este tema, Rolling Thunder.
Ajá.
Que les dijo, che, está buena la onda de Rolling Thunder, ¿por qué no hacen Crying in the Rain?
Ah,
más para ese lado.
Ok. Entonces, por eso decís que el último
tema. Como, este tema ya estaba grabado y Crying in the Rain lo hicieron en el estilo que habían grabado. Este
claro.
Tema. Dijeron, va a pegar bien con esa onda. Pero quedó igual, arrancan igual.
Sí, arrancan muy.
De hecho, una tormenta distinta, pero los dos arrancan con tormenta.
Agarraron el CD de efecto de sonido.
El clima del tema es el mismo.
Sí.
Este tiene también la voz de Morten en los estribillos.
Sí. La voz es impecable, eso no hay duda. Y está muy bien grabado.
Y sí, te acepto que es un disco triste, no es un disco alegre.
Sí, pero eso es lo raro, porque viniendo de discos tan poperos, tan icónicos del pop, de
hicieron ir para otro lado.
Sí.
Yo lo aplaudí en su momento.
Sí, yo me imagino, yo no sé esto, pero me imagino que, o sea, en esa época hubo muchas bandas de pop, synth pop, etcétera, que fueron las One Hit Wonders, que se desarmaron porque no sabían cómo seguir la estela de su éxito. Y estos pibes dijeron, vamos a hacer música que nos guste. Y si nos siguen, nos siguen. Y si no, no, y se vayan a cagar. Y eso lo respeto mucho.
Los influyó mucho el hecho de estar tocando en vivo. Necesitaban músicos y escuchar el sonido de los temas con banda, que suenan distintos.
Y cuando tocan en los repertorios actuales de este disco, ¿meten mucho?
Yo he escuchado los tres primeros, los tres hits los he escuchado en vivo.
Bien.
Sí. Y pero son no tanto Early Morning, pero I Call Your Name y Crying in the Rain son temas que...
¿Y Cold River no lo hacen? ¿O si dijiste que lo hacen Cold River?
Sycamore Leaf se escuchó una vez. Que lo hacían combinado con otro tema. Una muy buena versión. No me acuerdo cuál era, lo combinaban con un tema un poco más actual, me parece. Pero sonaba
pero muy bien. ¿Este es un disco importante para ellos?
Para ellos es muy importante porque fue el disco...
Tuvo muy buenas ventas, por lo que estuve
leyendo. No tan buenas como los tres anteriores.
No, es que seguro se compró porque eran ajá, pero bueno. Pero yo entiendo, por lo que contás, deben haberlo sentido como una emancipación de su propia cruz.
Despegarse de
lo que venían
haciendo. Lo estaban estereotipando, sí, y no querían estar.
Progresaron, es decir, progresivos.
Como decía...
toda banda tiene que progresar.
Decidieron rockearla.
Ten en cuenta que venían de tocar el cielo con la mano, meter en su primer hit, fue hit mundial, número uno por todos lados. Habían hecho un tema de Bond.
¿Cuál fue el primer hit?
Take On Me.
Ah, Take On Me.
Ese tema al día de hoy lo sigues escuchando en todos lados.
Sí, y ese tema lo conoce todo el mundo.
Todo el mundo.
Es el Mickey Mouse de la música.
3 años después hacían el tema de James Bond, que en ese momento todavía daba mucho prestigio.
¿Cuál era el de James Bond?
The Living Daylights.
Ah.
Que es uno de mis temas preferidos Bond.
Igual es un bajón.
Es un tema triste, ¿no? Triste. Vos confundís melancolía. Bueno, es como decir que el disco de Locanda es un bajón.
Porque sí, pero es un bajón agradable. Este es un bajón para matarte. Él es un bajón para decir.
Bueno, pará, nunca escuchas Nine Inch Nails. Entonces,
sí, recordame en otra Nine Inch Nails, recordame en otra Pornography o Faith de The Cure.
Sí.
Porque lo perdemos.
No, lo perdemos. Nos echa patadas de su casa.
Mientras menos mal que estamos teniendo días de verano, porque si no me pego un corchazo.
Al contrario, funciona mejor con
funciona
el frío.
Mejor.
Este.
Y claro, son noruegos.
Frío noruego. Vamos a pasar al último tema.
Y termina mucho más mustio todavía.
Sí. Vamos a pasar entonces con.
Hasta con un tema que.
Seemingly Non-Stop July.
Con mucho ruido ambiente.
Sí.
Parece que lo hubiesen grabado y dejaron la puerta abierta del estudio.
Sí.
Que me gusta el efecto. Es un disco que la banda se está despojando de todo.
Este es el que le dice subir la guitarra o algo así.
Hay como un. Por eso hay voces. Sí, sí. Como dejaron micrófonos abiertos. O...
Claro, este es como una guitarra grabada con pasacassette.
Claro. Hoy sería grabada con un celular.
Claro. Sí, perdón.
Pero viste, el piano tiene una nota nomás.
Sí.
Para hacer...
Walking by strangers. Stranger than me.
Ahora, ¿cómo le afanó Coldplay a esta banda?
Coldplay son. Chris Martin es fanático enfermo de ajá. Declarado. Y si se nota.
Sí.
Igual es fácil declararse enfermo de ajá. O sea, sí. Es buena banda.
No quedas mal si decís que es un fanático. Bueno, en verdad yo tengo problemas por decir que es una de mis bandas preferidas.
Sí.
En algunos proc fans recalcitrantes. Como vos. Bueno, hay peores que vos, aunque no lo creas, hay peores que vos.
Sí, sí, sí. No, pero tiene temas muy buenos.
Ajá. No, es que para mí es una banda. De pop casi perfecta. O sea, si me dicen la banda del pop.
Lamentablemente no nos dieron boles. Los deja. Porque en estos 3 programas, tanto a Tud como a mí sí nos dieron bola. Pero intentamos con la gente de acá, le mandamos emails, paloma mensajera.
Contacté por algunos. Por todas las redes sociales.
No hubo forma. Sí, no hubo forma.
No, no nos respondieron. Ajá.
Aquí hay una entrevista. Y acá estamos. Así que este de los 3 programas, de las tres partes del programa 8, esta es la más corta.
Igual te digo que conseguimos a alguien que hable noruego y te chamulla la entrevista.
Sí,
sí. ¿Qué empieza?
Nadie se va a dar cuenta, sí. No se preocupen.
Ustedes se ríen, pero eso en los 80s acá se recontra así.
Seguro. ¿Las entrevistas por teléfono?
Sí. Artista exclusivo. Canal 9.
El nombre de Aja viene de una canción. Les aviso por los dos, por si no lo sabían. Una canción que había compuesto Paul y que nunca llegó a ser buena. Según dice, no sé si fue Magnum Morten, dice, el tema era muy malo. Pero el nombre me encantó. Y lo usamos para la banda.
Bueno, y con este tema tan alegre, vamos cerrando el disco.
¿Ves? Acá estamos. Me das el pie para decirte. ¿Vos tenés ese preconcepto que el pop tiene que ser alegre?
Claro
pop
que sí.
No tiene que necesariamente
pop
que ser
es
alegre.
De popcorn.
¿Qué?
Es de Popular Mechanic.
Claro. Sí, no, es un bajón, boludo. Es un bajón. Bueno, contanos un poquito de la tapa del disco, por favor.
La tapa del disco no hay nada que agregar, porque la verdad que es una foto de ellos tres.
Para, mí, para mí quisieron hacer un homenaje a la tapa del Ace of Spades de Motorhead, pero no le salió.
Es verdad.
Que es igual.
Sí, es verdad.
No me había dado cuenta, es verdad. La tapa no. El arte de tapa de este disco es tan despojado como el disco en sí.
Sí.
Para lo que venía haciendo. Detalle interesante de este disco, por ejemplo, es que con este disco fue la primera vez que vinieron de gira a Sudamérica.
Ajá.
En enero del 91, invitados al Rock in Rio. Después vinieron para Argentina, Buenos Aires, hicieron 2 shows en Luna Park y 2 en Obras, en 2 fines de semana seguidos.
Bien.
De hecho, eran 2 shows y se agotaron tan rápido las entradas que agregaron 2 obras.
Mirá vos.
Luna Park estaba ocupado el fin de semana siguiente y metieron.
Claro.
Y una cosa muy interesante es cuando hicieron el show en Rock in Rio, durante muchos años fue el show con entrada paga con mayor asistencia en la historia. ¿Cómo? El de Aja en Rock in Rio.
En Rock in Rio.
Fue Rock in Rio.
¿Porcentaje de asistencia?
Rock in Rio 1991. Espera que lo tengo anotado por acá, pero me lo anoté el dato. había, eran 9 fechas Rock in Rio, eran 2 o 3 fines de semana. Más fijamente, los Rock in Rio duraban muchísimo, eran varias.
Sí, sí.
Había varios headliners, entre ellos estaban George Michael, In Excess, Guns N' Roses, New Kids on the Block, Prince
New
y
Kids
Aha.
On the Block.
Bueno, estamos hablando del año 1989,
claro. 90,
91. Por eso es un disco de ellos.
Sí. Eso sí es pop, ¿ves?
Eso también es pop. Bueno. La fecha en la que Aja era el headliner, que no tocaba ninguno de los otros,
sí,
fueron 198.000 personas que pagaron la entrada.
Mira.
Y durante años fue récord Guinness. Entrada, un recital con entrada paga con mayor asistencia.
Y siguen activos.
Nunca volvieron a tener éxito en Estados Unidos, salvo después de su primer hit, su primer disco. Lo intentaron. De hecho, en Estados Unidos, Aja es un One Hit Wonder.
No te puedo creer.
Ellos son Take On Me. Y nada más. Y en Europa, en Sudamérica y en Japón, son una banda siempre a tope.
Sí.
Siempre girando por esas tres regiones. Uh-huh. Se separaron 2 veces. En el 94 se separan. Vuelven en el 2000. Vuelven a la cresta de la ola de vuelta. Se vuelven a separar. Y los vuelven a llamar en el año 2015 para que vayan a hacer los 30 años de Rock in Rio.
Sí.
Se cumplían y lo invitan a Jaira,
claro,
que tenía el récord.
Claro.
Y bueno, nos juntamos solamente para ir a tocar a Río y dijeron, vamos.
Y vamos para adelante.
Pero cada vez que vuelven, no vuelven a robar, pues siempre vuelven con un disco nuevo.
Claro.
Grabaron un disco nuevo, salieron de gira y vinieron 3 veces a Argentina. Esa fue la primera vez. La segunda vez, en el 2010, era la gira de despedida, en su segunda separación, sí, y abrieron la gira en Buenos Aires.
Como el chachalero.
Y en el 2015, 2016, cuando vinieron con la gira de que volvimos con, sí, el disco nuevo, el primer show también lo abrieron en Buenos Aires. Así que tuvimos la suerte de verlos 3 veces acá, para los que nos gustan.
Bien, bien.
Y en vivo son un placer, porque ver a Morten Harket en vivo es una experiencia única, te digo.
Sí, porque tiene una voz muy particular, y única.
Y la sigue teniendo.
Y lo ubicás inmediatamente. Que
totalmente. Sea. Así que bueno, lo que sí les quiero comentar, para recomendar discos antes de terminar. Si les gusta la onda de este disco, les recomiendo 2 discos. El que le sigue, Memorial Beach,
Kill Yourself,
de 1993, que es un disco todavía un poco más difícil de acceder, o sea, mucho menos pop todavía que este.
Sí.
Y en el 2005 sacaron un disco que se llama Analog, que también tiene este espíritu. Un espíritu, bien, más crudo. El resto de los discos son pop. Si les gusta el pop pegadizo, vayan a escuchar los 3 primeros, que son un manual de cómo se hace un buen pop pegadizo.
No los va a defraudar.
No los va a defraudar.
Perfecto. ¿Tema preferido?
Mi tema preferido. Uf.
Difícil.
Muy difícil, pero voy a elegir Slender Frame, que es un tema que siempre lo termino cantando en la ducha.
El que está sonando en este momento.
Exactamente.
Muy bien.
Tiene un estribo tremendo.
Top.
Me gusta mucho Cold River. Mucho Cold River. Me parece que tiene una onda descomunal. Pero me pasa que no termina de cerrar ese tema. Hay algo que le falta para que sea espectacular. Entonces me quedo con Sycamore Leaves. Pero esos 2 temas me parece que son las 2 cosas que salvan al disco. Bueno, Slender Frame también.
Tiene lo suyo.
Está muy bueno. Pero son los 3 temas que me gustaron. Y si elijo uno, me quedo con Sycamore Leaves.
Bien, muy bien. Y bueno, a mí el que más me gustó es este.
El
único. No, Crying in the Rain. Que es el único que conocía. Y me encanta realmente cómo está ejecutado, cómo canta Morten. Está muy bien grabado este disco, muy bien grabado.
Me
tiró abajo, es lo único. Sí.
Algo como para por ahí remarcar de esta edición de Metal Rock Pop es que los 3 discos tienen una producción de la
hora. Y fue de casualidad.
Sí, sí,
como viene todo, haciéndose todo.
Pero como un nivel de grabación muy bueno,
sí,
los 3.
Sí,
discos.
Sí.
Pues son 3 discos que tuvimos que escuchar, supongo, los 3 mucho con auriculares.
Sí, sí,
y te das cuenta que están muy bien grabados.
Cada instrumento se escucha perfecto, exacto, cada nota se escucha
los
perfecto.
Están
voy a
muy
usar
bien
esta edición del podcast para decir alguien que me quiera, cuando me dicen, pero ¿cómo es buen sonido, buena grabación? Escuchaste estos tres discos, hora y media.
3 estilos distintos, pero
escuchaste los 3 discos y escuchándolos bien con auriculares, están muy bien hechos.
Es verdad.
Muy bien hechos.
Sí, tenés razón.
Muy buen dato.
Y bueno, sinceramente es un disco que me gusta mucho, los 3 primeros temas. Bueno, ahora con el podcast descubrí un par de cositas que no me había dado cuenta. Aja es una banda que está consagrada. Y realmente corresponde que esté en el lugar donde está. Ojalá que vuelvan a la Argentina. Iría a verlos. Y me gusta mucho. Este disco no es malo. No es el que más me gusta. Me esperaba otra cosa, sinceramente.
Claro.
me decepcionó un poco por eso, porque dije, qué bajón que es todo. Pero bueno, en definitiva está tan bien grabado y la voz de Morten es tan buena que realmente lo salva. Así que bueno, estamos finalizando. Les debemos lamentablemente la entrevista con alguno de los
tres. Por ahí dentro de 30 noruegos, años, cuando estén en decadencia, los enganchamos.
Es así, busquen en YouTube entrevista, ajá. Imagínense que es de nuestro podcast.
Exacto. Exactamente. Ahí. Así que bueno, nos estamos despidiendo. En breve espero que estemos nuevamente acá reunidos para hacer otro programa de Metal Prog Podcast. Me despido, yo soy Ángel Apiani, el fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, el rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock hasta cuando es medio depresivo.
Hasta muy pronto, nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.